Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a seguir con nuestras vistas la lectura. Mateo 26, el versículo 14 al versículo 16. Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Si alguien te pega en la boca bien, bien fuerte, tan fuerte que te tumba un diente y sale mucha sangre, te va a doler mucho. Por supuesto que te va a doler mucho. Pero te va a doler más si te pega un amigo. Por supuesto que te duele más. ¿Por qué? Porque es tu amigo de años. Tantas cosas que hicieron juntos, tantas cosas que disfrutaron juntos. ¿Cómo se atrevió a pegarte a ti así? De él tú merecías amor, confianza, lealtad. Pero te pegó así. Eso es una traición. ¿Pero saben qué? Esta traición no es nada en comparación a la traición que vamos a estudiar esta tarde. Esta tarde vamos a estudiar la traición de traiciones, la traición de Judas Iscariote. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Mateo, ahora nos toca considerar Mateo 26, Mateo capítulo 26, el versículo 14 al versículo 16. Y vamos a estudiar este pasaje, cómo es que Judas Iscariote traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar en seis cosas nada más, muy breve el sermón. En primer lugar, ¿cuándo lo traicionó? En segundo lugar, ¿quién fue el traicionero? En tercer lugar, ¿a quién lo traicionó? En cuarto lugar, ¿por qué lo traicionó? En penúltimo lugar, ¿por cuánto lo traicionó? Y en sexto y último lugar, ¿qué tan diligente fue el traicionero? Eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Muy bien, en primer lugar, ¿cuándo traicionó Judas a nuestro Señor Jesucristo? Nuestro versículo comienza con la palabra entonces, Mateo 26, 14. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Realmente no sabemos exactamente cuándo Judas comenzó a menospreciar a nuestro Señor Jesucristo. No sabemos cuándo comenzó a planear la traición de traiciones. Y no sabemos cuándo exactamente fue la hora y la noche a la cual Judas fue a hablar con esos líderes judíos. Pero es interesante que Mateo y Marcos también cambian el orden de sus historias de tal manera que la traición de Judas ocurre inmediatamente después de que nuestro Señor Jesucristo es ungido en Betania. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, mucho. Porque se acuerdan del estudio del domingo pasado, fue allí que el Señor reprendió a Judas Iscariote por murmurar contra María, que le había hecho una buena obra, ungiéndole con el perfume su cabeza y sus pies, preparándolo para la sepultura. Y nos dice Juan, Mateo no nos dice, ni Marcos, pero Juan 12 nos dice en el versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, aquí comenzó todo, los discípulos murmuraban, pero el que instigó todo, vean quién fue. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y creo que es por eso que nuestro versículo comienza con esa palabra, entonces. Fue después de que nuestro Señor Jesucristo le reprendió, fue esa noche. Y en vez de humillarse, en vez de arrepentirse por la reprensión, el regaño de nuestro Señor Jesucristo, lleno de soberbia, lleno de rebeldía, enojado, va y traiciona a su maestro. Ahora, ¿quién fue el traicionero realmente? Esa es la segunda pregunta. ¿Quién fue el traicionero? A Judas oficialmente se le conocía como Judas, hijo de Simón. Entonces sabemos que su padre se llamaba Simón. No sabemos nada de su padre, lo único que sabemos es que se llamaba Simón. Pero, ¿se imaginan que su papá, el papá de Judas, fuese cristiano? ¿Se imaginan que Judas lo hubiera invitado a escuchar el Evangelio, a escuchar alguna predicación de Cristo, y que el padre de Judas se hubiera convertido? ¡Qué dolor! ¡Qué angustia! ¡Qué vergüenza! Cuando al final le van y le dicen, ¿sabe qué pasó? ¡Tu hijo traicionó al maestro! ¡Tu hijo alejaba a Cristo! ¡Tu hijo alejaba a la... ¿Se imaginan el dolor de su padre? ¡Qué tan terrible debe haber sido ese momento! Bueno, el traicionero más bien es conocido como Judas Iscariote. Un nombre muy inapropiado, por cierto. Porque Judas significa alabanza a Dios. Pero fue lo último que hizo. El traicionero no tenía un nombre griego, no tenía un nombre pagano, tenía un nombre muy judío. Por así decirlo, era judío de judíos. Bueno, Iscariote significa hombre de Cariote. Cariote era un lugar, se refiere a un pueblo. En ese tiempo no había apellidos como en nuestros tiempos. Por eso identificaban a las personas por el lugar de nacimiento. ¿Se acuerdan? Saulo de Tarso. Entonces, en nuestros días podríamos decir el Pashi de Carbó, el Albertita de Culiacán, la hermana Josefina de Zacatecas, es verdad, hermana. Y así, cada uno de nosotros fue el lugar de nuestro nacimiento. La mayoría de los comentaristas creen que Cariote era un pueblo de la región de Judá. Ahora, eso tiene mucho que ver. Y no creo que es coincidencia que ese pueblo desapareció del mapa. No existe, ni siquiera saben los arqueólogos exactamente dónde estaba. Pero lo interesante es que Judas Iscariote fue el único discípulo de los doce que fue de Judá. Los demás eran de la región de Galilea. Judas fue el único que fue de la región de la tribu de Judá, de donde salió nuestro Señor Jesucristo. Estaba el pueblo cerca de Belén. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Podríamos decir, a los suyos vino, y los suyos lo traicionaron. Pero ¿saben qué? Eso no fue lo peor de la traición. Lo más infame de la traición es que fue uno de los doce. Nos dice nuestro texto, entonces uno de los doce. Y lo enfatiza aquí, puesto que nuestro texto no dice, entonces Judas Iscariote, uno de los doce. No, no dice así. Nuestro texto dice, entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote. Lo más importante para el autor y lo más infame de la traición es que era uno de los doce. Ahora el autor asume, presupone, que nosotros sabemos de quién está hablando. ¿Uno de los doce qué? Bueno, había muchos discípulos, pero nuestro Señor Jesucristo había seleccionado a doce. Había doce escogidos, doce especiales. 12 que fueron enviados en misiones y con dones especiales, 12 apóstoles, y Judas fue uno de ellos. Esto quiere decir que Judas estuvo con nuestro Señor desde el principio de su ministerio. Esto quiere decir que Judas escuchó las oraciones, escuchó los sermones, escuchó las lecciones de nuestro Señor por 3 años. Fíjense, él estuvo en el sermón de las bienaventuranzas. Él estuvo y escuchó las parábolas de nuestro Señor. Y acuérdense que no tenemos registrados todos los sermones de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el Nuevo Testamento tenemos una selección muy breve, como nos dice Juan en su último capítulo de su Evangelio. Judas escuchó las enseñanzas, los mensajes del Señor a diario. ¡Por 3 años! Al ser uno de los doce también, quiere decir que Judas vio los grandes milagros de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo ahí cuando los amigos, el paralítico, ¿se acuerdan que hicieron un hoyo en el techo y que bajaron al paralítico? Judas estaba ahí. Judas estaba ahí cuando sanó a los ciegos, cuando el Señor Jesucristo sanó a los mancos, cuando resucitó a los muertos. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, Judas estaba ahí. También, que Judas fue uno de los doce, quiere decir, fíjense, que Judas predicó. Judas tuvo dones, hizo milagros, lo mismo que los demás apóstoles. Tuvo responsabilidades como los demás y dones como ellos. ¿Cuándo nuestro Señor Jesucristo anunció? Y les dijo a los discípulos, uno de ustedes me va a entregar. ¿Saben qué pasó? Los otros discípulos no dijeron, ¡ah, es Judas! ¡Llámele! No. Ninguno se imaginaba que era Judas. Todos comenzaron a decir, ¿seré yo? Nunca se imaginaron que era Judas. ¿Por qué? Porque Judas en la exterior era exactamente lo mismo que los demás. Tenían los mismos dones, las mismas responsabilidades. Es más, le tenían tanta confianza a Judas Iscariote que él era el tesorero de los apóstoles. Eso es lo más negro de la traición. Era uno de los que había estado con nuestro Señor Jesucristo a través de su ministerio, en los trabajos de nuestro Señor, en las tormentas con los discípulos, él estaba allí. Pero también era uno de los que había estado en los tiempos de gozo, en los tiempos de descanso con nuestro Señor. Es más, el Señor le demostró tanta misericordia, tanta paciencia, que aún hasta el último segundo, Judas va para traicionarlo y entregarlo. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿a qué vienes, amigo? Aún hasta el último instante. Pero Judas lo traicionó. ¿A quién lo traicionó? Esa es la tercera pregunta. ¿A quién lo traicionó? El versículo dice, entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. ¿Cómo sabía Judas que podía ir a los principales sacerdotes esa noche? Lucas 22:3 nos da una pista. Lucas capítulo 22 y versículo 3. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Lucas 22:2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Entonces, sin duda alguna, el diablo lo guió. Satanás lo llevó ahí. Pero también los discípulos sabían quién quería matar al Señor. De hecho, nuestro Señor Jesucristo ya les había profetizado esto. Esa noche, vean conmigo, Mateo 16:21. Nuestro Señor Jesucristo ya había profetizado lo que iba a pasar esa noche. Varias veces de hecho. Mateo 16:21. Desde entonces, después de que nuestro Señor Jesucristo edificaré en mi iglesia, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser, ¿qué? Muerto. Entonces, quiere decir, hermanos, que la traición era a muerte. Judas Iscariote sabía muy bien que si lo entregaban los sacerdotes de seguro lo matarían. ¡Qué negra, qué horrible, qué terrible la traición! Noten que Judas no fue a los gobernadores, no fue al rey, no fue a los romanos, ni siquiera a Herodes, a quien nuestro Señor Jesucristo le había llamado zorra. Judas no fue a él, Judas fue a los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los levitas encargados del templo. Los sacerdotes eran los encargados de orar. Los sacerdotes eran los encargados de enseñar las escrituras. Los encargados de la adoración de Dios. Los encargados de hacer los sacrificios en el templo. Judas fue a ellos, a los principales de ellos, a traicionar a nuestro Señor. Los que deberían de haber adorado al Señor. Los que deberían de haber protegido al Señor. Ellos sacrifican y junto con Judas traicionan al Mesías, al Cordero de Dios. Pero, ¿por qué lo traicionó Judas? Número 4, esa es la pregunta. ¿Por qué lo traicionó? Bueno, le podemos echar la culpa al diablo. Y muchos le echan la culpa al diablo de todo, ¿verdad? Pero el diablo no tiene la culpa de todo. El diablo entró en Judas porque Judas lo dejó entrar. Y Judas ya era un hijo, un esclavo del diablo, como todos los que no creen en Cristo. Apunten por ahí, lo leímos en esta mañana, 1 Juan 3:8, 2 Timoteo 2:26. Algunos creen que Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo porque el Señor no se manifestó como el Mesías que él esperaba. Judas, como muchos de los judíos de ese tiempo, esperaban a un Cristo o un rey que los libraría a los romanos y que a todos los judíos los iba a hacer ricos y que los judíos iban a gobernar sobre todas las naciones. Judas probablemente pensó, cuando Cristo sea el rey, yo voy a ser el secretario de Hacienda y Crédito Público. Yo soy el tesorero nada más de los 12, pero cuando Cristo llegue a su trono, yo voy a ser el secretario de Hacienda y Crédito Público. Pero Cristo no se manifestó así como él esperaba. Es más, Judas escuchó y empezó a escuchar esa repetición de ese anuncio. Cristo decía, me van a arrestar, voy a padecer mucho, voy a morir. Y Judas se cansa de esperar y lo traiciona. Muy probablemente ese es un factor. Pero noten lo que dice nuestro texto. Versículo 15. Y les dijo, Mateo 26:15, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. ¿Qué me dais a mí? Es el lenguaje del codicioso, es el lenguaje del materialista, es el lenguaje del avaricioso. ¿Qué me das a mí? ¿Qué gano yo? Esa fue la causa por la cual Judas lo traicionó. No celos, no envidia como los sacerdotes, pero codicia. Judas cayó tan bajo, lo traicionó tan feo por amor al dinero. Esa fue la causa. La mejor ilustración de 1 Timoteo 6:6. Véanlo conmigo, por favor. 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo 6. El apóstol Pablo nos advierte y nos enseña. 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. María le quitó la oportunidad a Judas de robarse unos denarios, pero Judas, codicioso, avaricioso, materialista, se vengó vendiendo al Señor por unas monedas. Noten en penúltimo lugar por cuánto lo traicionó. Nos dice en nuestro texto, y les dijo, ¿qué me daréis? ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ahora, nos debe impresionar mucho el contraste entre la historia de María y la historia aquí de Judas. Ella, con mucho gusto, con mucho amor, honró a nuestro Señor derramando sobre su cabeza y sus pies un perfume que el mismo Judas evaluó en unos 30,000 pesos. Y él va y vende a nuestro Señor por 30 piezas de plata, que equivale más o menos a 200 pesos. ¡Qué burla! ¡Qué codicioso! ¡Qué avaricioso! Y agarró lo que pudo. Se han puesto a pensar, yo nunca había pensado esto hasta la semana pasada, ¿de dónde salieron esas 30 piezas de plata? ¿Quién pagó? ¿Caifás? ¿Nicodemo? Por supuesto que no. ¿Quién dio esas 30 monedas de plata? Los judíos, por ser judíos, son peores, por cierto, que los de Monterrey. ¿Nada de Monterrey aquí? Son peores que los de Monterrey. Son bien tacaños. Caifás no iba a soltar nada, ni una pieza de plata. ¿Saben de dónde sacaron el dinero? Yo creo y estoy de acuerdo con un historiador que dice, el dinero salió del dinero de las ofrendas del templo destinado a comprar los animales para el sacrificio. por así decirlo, el dinero, no sé qué decir, más bien gastado de las ofrendas del templo, o el dinero más mal malgastado de las ofrendas del templo. Pero de ahí salió, y ahí se compró al Cordero de Dios. ¿Pero por qué 30 piezas de plata? ¿Por qué Judas, tan materialista, tan codicioso, no se peleó por más? ¿Por qué no 40? A ver, denme 50. Bueno, bueno, ni ustedes ni yo. Denme 40. Bueno, no peleó nada. ¿Por qué? Muy probablemente, y por supuesto porque Judas Iscariote lo menospreció. Nuestro Señor Jesucristo para él no valía más que 30 piezas de plata, 200 pesos. Los sacerdotes tenían mucho más dinero en la ofrenda. ¿Por qué ellos no le dijeron, bueno, mira, ¿qué te parece? Te damos 100 monedas de plata esta tarde y cuando nos los des, te damos otras 100. Ellos pudieron haber dicho eso. ¿Por qué ellos ofrecieron 30 piezas de plata? ¿Saben por qué? Porque ya estaba decretado por Dios. Vean Zacarías capítulo 11 y el versículo 12. Penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 11 y el versículo 12. Zacarías 11, 12. Nos dice la palabra de Dios en esta profecía. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, que si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Ahora, no es que los sacerdotes pensaron, vamos a ver qué dicen las Escrituras, cuánto debemos dar por el Mesías, vamos a buscar a Zacarías. ¡No! Ellos sin querer, en su odio y en su menosprecio, cumplieron sin querer lo que Dios ya había predicho. Lo que el Señor había profetizado en Zacarías, y ya desde Génesis se había profetizado al vender al ser vendido José por sus... ¿Se acuerdan, niños, de esa historia? ¿Se acuerdan cómo los hermanos lo vendieron a los qué? ¿Cómo se llamaban? Los amalecitas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo vendieron como un esclavo, los madianitas. Muy bien, alguien está despierto. Lo vendieron a los madianitas como un esclavo. ¿Por qué? Tipificaba y simbolizaba José a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué? Lo más impresionante de esas 30 piezas de plata... Descubrí, según Éxodo capítulo 21 y versículo 32, 30 piezas de plata era lo que costaba un esclavo muerto. Ni siquiera un esclavo vivo. Si alguien tenía un animal que mataba a un esclavo, que lo conaba ahí como dice el pasaje, un buey o algo, y mataba al esclavo, la otra persona... El dueño del animal, el dueño del toro, tenía que pagar a la otra persona, por ese muerto esclavo, 30 piezas de plata. Así tan bajo fue menospreciado el Señor. ¡Qué humillación sufrió por nosotros! El Rey del Universo, el unigénito Hijo de Dios, el Creador y Sustentador de todo, fue vendido al precio de un esclavo muerto. Bien, dice Isaías en su famoso capítulo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Y pudiéramos decir, mas él fue vendido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 30 piezas de plata. En último lugar, noten qué tan diligente fue el traicionero. Nos dice el versículo 16, Mateo capítulo 26 y el versículo 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas no esperó la oportunidad. Judas buscó la oportunidad. Esto quiere decir, como dicen los abogados, que lo hizo con alevosía. Es decir, y agrava aquí en su pecado lo máximo, porque lo planeó por adelantado, lo pensó muy bien, lo hizo con tiempo. Con razón, Dante, famoso poeta italiano, en su poema dice que Judas está junto con Lucifer, junto con el diablo, en el círculo más bajo y tormentoso del infierno. ¡Qué traición! Bueno, Lucas 22.6 nos da un detalle más. Lucas 22.6. Él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Por qué? Porque le tenían miedo al pueblo, por supuesto, lo vimos el domingo pasado. Pero Judas entonces pensó y buscó la oportunidad y planeó. ¿Dónde puedo yo entregar al maestro donde no haya gente? ¿Dónde puedo entregar yo a Jesús cuando esté solo? Ah, ya sé, pensó él. Él acostumbra ir a un lugar a orar a solas. Allí no habrá gente. Lo entregaré la próxima vez que vaya al huerto de Getsemaní. Yo no estoy inventando esto. Vean conmigo Juan 18. Juan capítulo 18. Juan 18. Nos dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Y ahí le resultó su plan, la traición de traiciones. Y terminemos con algunas aplicaciones de esto. Primera aplicación. Si alguien te reprende, humíllate, escucha, agradece. No seas como Judas. No seas como Judas que, reprendido, se enojó y entregó a nuestro Señor Jesucristo. Y al final ustedes ya saben qué pasó con Judas Iscariote. Bien, dice Salomón, el hombre que al ser reprendido se vuelve terco, de repente y sin remedio será quebrantado. Si alguien te reprende, te amonesta, escucha, humíllate y agradece. Segunda lección. Considera que puedes ver grandes milagros, pero eso no te garantiza la conversión. Tú puedes ver a los muertos resucitar y eso no te va a hacer salvo. Hay muchas personas que dicen, y a lo mejor tú eres una de ellas, que piensa, si yo veo un ángel, si yo veo un milagro, entonces sí voy a creer de verdad, entonces sí voy a leer la Biblia, entonces sí voy a ir hasta los cultos de oración. Judas vio muchos milagros, muchos. Vio más que un ángel, vio a nuestro Señor Jesucristo mismo, y aún así lo traicionó. Es más, la historia de Judas nos enseña que puedes tener años en la cristiandad, escuchar los mejores sermones, aún tener dones y responsabilidades como un líder, pero eso no te garantiza la salvación. ¿Saben qué es lo que pasa? El pecador está más mal de lo que cree. El arrepentimiento y la fe no son cosas que te vas a morir, de repente vas a ver un accidente y vas a pensar, ahora sí me arrepiento, Señor, perdóname todos mis pecados, y tengo mucha fe, y que vas a ser salvo al último segundo. No, eso es mucho más difícil, hermanos. Es imposible ser salvo a menos que el Espíritu Santo regenere nuestros corazones. Entonces, clama a Dios que te salve. que te dé el arrepentimiento y la fe, que el Evangelio dé fruto en tu vida, que no sea en vano, que no traiciones al Señor al estar en la cristiandad por tantos años. Tercera lección, ten mucho cuidado con la avaricia, el materialismo, la codicia. No vaya a ser que traiciones al Señor por dinero. Todos los días ora Proverbios 30. La única oración del libro de Proverbios nos la encontramos en Proverbios capítulo 30 y el versículo 8. Aquí nos dice, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Y esta es la petición que debemos de hacer todos los días, especialmente en nuestra generación. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Dios. O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. La cristiandad, hermanos, no es ¿qué me podéis dar a mí? La cristiandad no es ahora sí voy a ir y Dios me va a prosperar. Es el evangelio de nuestros días. No. La cristiandad es, ¿qué puedo yo dar a Dios y a los demás? La iglesia no se trata, ¿qué gano yo con ir ahí a la iglesia? No. La iglesia es, ¿qué puedo yo dar de mí para adorar al Señor? ¿Cómo puedo ayudar yo aquí? ¿Cómo puedo ayudar a otros yo? ¿Cómo puedo dar mi vida al Señor? De eso se trata la iglesia. No la actitud de Judas Iscariote, ¿qué me dais a mí? Número 4. Motívate con el hecho que las profecías y promesas de Dios se cumplen. Motívate mucho con el hecho que las profecías y las promesas de Dios se cumplen. Se cumplió la profecía de la traición. Nuestro Señor Jesucristo lo anunció por adelantado. Se cumplió la profecía de las 30 piezas de plata. Y todavía hay profecías en el Antiguo y Nuevo Testamento que no se cumplen. Promesas de Dios que todavía no se cumplen. Se cumplirán, hermanos, cada una de ellas. Confiemos en ellas. Número 5, en último lugar. No menosprecies a Cristo. Sí saben de dónde viene la palabra menospreciar, ¿verdad? Menos precio. No menosprecies a Cristo. Aprécialo mucho. No lo traiciones. No lo vendas por nada. Hay quienes venden a Cristo por unas botellas de vino. Hay quienes lo venden por un deporte. Hay quienes lo venden por una novia. Hay quienes lo venden por pornografía. Hay quienes lo venden por una posición política. Hay quienes lo venden por un mejor trabajo. Hay quienes lo venden por fama. Hay quienes lo venden muchas diferentes cosas. Para que no caigas en esas tentaciones, aprecia mucho a nuestro Señor. Considera que al ser salvo, encontraste la perla más preciosa y valiosa. Y no la vendas por nada. Ahí está el secreto. Aprecia más a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por ti, que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Él es el más precioso. Y hasta nunca lo vas a traicionar como Judas, hijo de Simón, Judas Iscariote. Oremos. Con los rostros inclinados, los ojos cerrados. Quiero hablar especialmente a los hijos de la iglesia, a nuestros niños, nuestros jóvenes. Como pastor de la iglesia, como vuestro padre, yo les ruego, les imploro que nunca traicionen a nuestro Señor, que perseveren en el Evangelio. No vale la pena nada de lo que el mundo ofrece en comparación con la vida eterna en gloria con Cristo. Tengan mucho cuidado. Búsquenlo a Él, aprecienlo. Lean y una otra vez aplican el Evangelio a sus vidas. Todos los días, oren para que Dios los cuide y perseveren hasta el final. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos ayuda a entender estas cosas. Ahora, Señor, te pedimos que tú las apliques, especialmente a nuestros hijos. Que nuestro testimonio, que la predicación no sea en vano y que perseveren hasta el final. Que ninguno de ellos perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y perseveren hasta el final. Pedimos por los que no están con nosotros, ayuda a los que están enfermos, dales gracia, paciencia. Pedimos por nuestros misioneros que extiendan tu reino, que prediquen el Evangelio, el mandamiento a creer en Cristo. Señor, te pedimos por nuestros hermanos Phillips en España. Ayúdalos, Señor, a sabiduría a nuestro hermano Steve al predicar tu palabra, al dirigir sus ministerios. Nuestro hermano Francisco en Chihuahua, nuestra hermana Alicia. Gracias, Señor, que podemos depender de tu gracia y de tu amor, de tu gran misericordia. Esa es toda nuestra esperanza. Sabemos que en ti hay perdón para que seas reverenciado. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando el himno 210. ¿210 lo cantamos esta tarde? Himno número 210. Puestos de pie, vamos a cantar este himno y así quedar despedidos. Himno número 210. Fijándonos en las palabras que cantamos.
¿Quién es el que ven en Belén? Reyes y pastores ven. ¿Quién las olas ayunó y la tentación venció? Es Jesús, que bella historia, mi Señor, el Rey de gloria. A sus pies te adoraré, aleluya, cantaré. Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria, a sus pies te adoraré, aleluya, cantaré. Padre siempre oró y su voluntad buscó, quien por mí en la cruz murió y mi pena allí pagó. Fuerte es Jesús, que bella historia, mi Señor, el Rey de gloria, a sus pies te adoraré, aleluya, cantaré. Yeah, I do.